Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del jueves 12 de noviembre, Día Mundial de los Superhéroes.
¡Miren, allá en el cielo!
¡Es un ave!
¡Es un avión!
¡Es Superman!
Este día se celebra desde hace tan solo un año, desde 2019, y se instituyó a propuesta del Comics Code Authority, que es la Asociación de Revistas de Cómics de Estados Unidos, como homenaje al escritor y editor Stan Lee, creador de personajes tan icónicos como Spider-Man, como X-Men, los Cuatro Fantásticos, Hulk, Iron Man, Thor, Daredevil, Black Panther o el Hombre Hormiga, y que falleció tal día como hoy en 2018. El concepto de superhéroes, yo creo que lo tenemos todos bastante claro. Se trata de un personaje de ficción y casi siempre con poderes sobrehumanos que obtiene por diversos motivos, a saber, por su origen extraterrestre o divino, como Superman, Thor o los Inhumanos, por un experimento científico, como Spider-Man, Hulk o los Cuatro Fantásticos, por una tecnología muy avanzada, como Iron Man o Tauron Man, y casi siempre por el asesinato de alguien muy querido, como puede ser ocurrir, como ocurre en el caso de Batman o Daredevil. En Estados Unidos, y esto es una curiosidad, la palabra superhero o superhéroe es una marca registrada de forma conjunta por DC Comics y Marvel Comics, por lo que solo ellas pueden utilizarla legalmente en sus productos y campañas comerciales. Y el próximo mes de enero entrarán en vigor nuevas normas de tráfico y nuevas sanciones aún más duras para infracciones que ya contempla la ley. ¿Cuáles van a ser? Es más, ¿sabemos qué podemos hacer y qué no podemos hacer al volante a día de hoy? Bueno, como sospechamos que hay mucha duda sobre el presente y sobre todo sobre lo que se nos avecina en esta materia, vamos a despejarlas todas con ayuda de Oreste Serrano, que es responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de FESVIAL, que es la Fundación Española para la Seguridad Vial.
A mí no me deja de sorprender la condición humana y no me deja de sorprender cómo tenemos incapacidad para aprender.
Bueno, yo no sé si el escritor Lorenzo Silva tiene o no razón cuando dice estas cosas, aunque sospecho que hay mucha verdad en sus palabras. Y es que estos tiempos extraños que vivimos nos están enseñando que hay cosas que el ser humano no hace bien y sigue sin hacer bien casi casi desde el principio de los tiempos. Bueno, Lorenzo Silva ha ido recopilando en un diario el día a día de esta pandemia y ahora Diario de Alarma, que es el título de su último libro, aparece ya impreso en papel, editado por Destino. Lorenzo Silva estará con nosotros a eso de las 11:15. Y hablando de libros, mañana viernes se celebra precisamente la Noche de los Libros, así que Ángel Rubio, en su sección A ti te encontré en la calle, nos va a contar por qué la Cuesta de Moyano se llama Cuesta de Moyano. Con Luis de Molato y su Política entre Costuras sabremos hoy cuáles son las marcas favoritas de nuestros políticos, de los hombres, porque de las políticas, de las mujeres, ya habló la semana pasada. El doctor Jesús Sánchez Martos hoy nos cura en salud, confinado desde su casa. Luego nos cuenta el mismo por qué. Y en el Buenos Días Madrid, los jueves no serían jueves sin ellos.
Uy, creo que hoy es día de trailers. Voy a buscar los VHS.
Pues sí, es día de repasar los mejores trailers de películas de estreno con Juan 9000, que era este que hablaba, con la ayudante virtual Pili, con el león de la centímetro Golden Meyer y con todo el equipo de la única crítica de trailers del mundo, que es la nuestra. Y como cada mañana, todo el equipo de los de las 10 de Buenos Días Madrid preparado para la rueda de reconocimiento que comenzamos con Nieves Ortiz y la efeméride del día.
Pues el de hoy es un aniversario clave para la industria del cine español. En unos momentos inciertos para el futuro de la industria, un 12 de noviembre de 1985, el productor Alfredo Matas convocó en el restaurante Opazo de Madrid a un grupo de importantes personalidades del gremio para discutir sobre el estado de la cinematografía de nuestro país. Aquella reunión, en la que participaron, entre otros, los directores Luis García Berlanga, Carlos Saura y los actores José Sacristán y Charo López, sería el germen que permitiría el nacimiento un año después, de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Su objetivo, el de impulsar la promoción de nuestro cine, defender a sus profesionales y analizar la situación del sector. Desde 1987 otorga los premios Goya en sus distintas categorías, un nombre escogido, por cierto, porque para los académicos el artista había tenido un concepto pictórico cercano al cine y varias de sus obras más representativas tenían un tratamiento casi secuencial, además de resultar un nombre corto que se asemejaba al de los Óscar americanos y los César franceses.
Belén Almonacid, ¿a quién felicitamos en este jueves?
Pues mira, vamos a felicitar a alguien que tiene un Goya precisamente en su haber. Hoy cumple 33 años Juan José Ballesta, nació un 12 de noviembre de 1987 y tiene precisamente ese Goya por una de las películas con las que se dio a conocer. Estoy hablando de El Bola. De hecho, Juan José Ballesta es uno de los cuatro actores más jóvenes que había conseguido alzarse con ese galardón. ¿Qué es lo que está haciendo últimamente? Pues sobrevivir, podríamos decirlo. Ha dejado claro, él se dedica al campo. Con esto de la pandemia ha tenido complicaciones porque no podían ir a trabajar ni él ni su mujer, y le ha salvado, lo ha especificado, ese concurso de televisión en el que vemos a nuestros famosos metiéndose entre fogones con delantales y mostrándonos su saber hacer. Ahora dice que el teléfono vuelve a sonar de nuevo, cosa desde luego de la que está muy agradecida, y no obstante dice que él siempre será ese muchacho que nació en Parla en el año 1987. De hecho, lo lleva a gala. No somos de la Jet Set, somos de Parla City, dice constantemente en sus redes sociales, y tiene claro que su Lamborghini es su mujer, la Vero, y su superyate, su hijo, Juanjito. Y así nos lo quiere dejar claro. Con ellos va a celebrar este cumpleaños tan especial. Cumpleaños también, un 12 de noviembre, en este caso de 1945, Neil Young. 75 años, cumple uno de los compositores y músicos considerado por más de uno como uno de los más influyentes de nuestra historia. ¿Qué es lo último que está haciendo? Bueno, pues prestar su voz para una campaña que intenta salvar esas salas pequeñas en las que poder dar esos conciertos a los que habitualmente los músicos nos tienen acostumbrados. Ha sido la voz elegida, una campaña que ha comenzado en Estados Unidos y que quiere recaudar 5 millones de dólares. No está desde luego nada mal. ¿Lo otro que está haciendo? Pues mira, acompañar con la armónica y dirigiendo un videoclip a su hermano mayor, que tiene 78 años, que él trabajaba y era deportista y jugaba al golf, y que de repente ha decidido meterse en esto del mundo de la música, ha sacado su primera canción y ahí están los dos hermanos Young recorriendo, bueno, ahora no, que no se puede, pero han intentado dar a conocer esta canción que hace un guiño político con esto de que Donald Trump parece que no gustaba demasiado a los hermanos Young.
Nunca es tarde para hacer cosas. Clara Esteban, por ejemplo, se ha especializado en los santos del día y en el significado de sus nombres.
¿Quién me lo iba a decir? Bueno, hoy se celebra Santa Agustina Pietrantoni. Agustina es un nombre de origen latino que significa santa. Y diréis, anda, ¿qué nombre más oportuno? Pues no, porque en realidad se llamaba Livia. Agustina se lo puso después. Santa Agustina Pietrantoni nació en Italia en el siglo XIX, ingresó en las Hermanas de la Caridad, trabajó en un hospital cuidando pacientes con tuberculosis y con enfermedad mental, y uno de estos pacientes que sufría ataques de ira, pues fue expulsado del hospital. Seguramente dirían, ¿dónde estaría mejor un paciente con trastorno mental que le hacía muy violento? ¿Dónde mejor que en la calle? Bueno, que le pusieron allí, y el caso es que este señor llamado José Romanelli no le sentó nada bien para lo suyo el estar en la calle, culpó de todo a Livia o Santa Agustina y la apuñaló. En su agonía ella perdonó a su asesino. Hay 18.699 mujeres en España que llevan el nombre de Agustina. Y también vamos a felicitar a los Emilios, Emilianos o Millán, porque es todo lo mismo. San Emiliano de la Cogolla, a quien se debe el monasterio de San Millán de la Cogolla, porque, como decimos, es el mismo nombre, solo que Millán, bueno, pues es en una forma distinta, una variante. Estamos hablando del siglo V. San Emiliano nació en La Rioja, fue pastor y luego le costó mucho adaptarse a la vida monástica, se le caía la casa encima. Además, le acusaron de malversación porque le dio todas las cosas de la parroquia a los pobres. El caso es que no encajaba y se retiró al Valle del Suso, a campo abierto. Bueno, San Millán de la Cogolla, que en la actualidad es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es el lugar de homenaje de este santo. Hay 10.159 personas en España que se llaman Emiliano y 986 que se llaman Millán. Y podemos decir que significa dos cosas. Del latín, atareado. Del griego, amable. Nos quedamos con la que más nos guste.
Pues un atareado amable. O un amable muy atareado. Las dos cosas. Y cada mañana Carmen Martín Tejeda nos pone un refrán.
Ayer fue San Miguel y es una fecha importante para el mes de noviembre, porque marca un antes y un después en lo que al clima se refiere. Independientemente del respiro que nos dé en cuanto a las temperaturas el veranillo de San Martín, a partir de ahora la cosa se puede poner muy fría. O como nos dice el refranero, antes de San Martín, pan y vino. Después del veranillo, hambre y frío.
Gloria Talavera, ¿hacia dónde estás dirigiendo nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Hoy vamos hacia la colonia Manzanares. Está situada entre el río y la Casa de Campo, pero la M30 hace de barrera. Ni las mamparas instaladas en algunas viviendas, ni la reducción de la velocidad a 70 kilómetros por hora, ni el radar a la altura de San Pol de Mar se ha traducido en un nivel menor de ruido y contaminación, según denuncian los vecinos. Así que en esta zona ya nos esperan residentes de este distrito de Moncloa que están pidiendo una vez más el soterramiento de la M30.
Martín Romo, ratito de oyentes, ¿qué pedimos
pues
hoy?
Mira, hoy Eli, una de objetos caídos en lugares imposibles. Se te escurrió el móvil y acabó en las vías del tren, las llaves en una alcantarilla, se te cayó un anillo y se te quedó el brazo ahí atrapado en una ranura cuando lo ibas a recuperar, o has tenido que meter la mano en el váter para recuperar algo. ¿Qué aparecería debajo de un mueble si lo moviesen ahora los de la mudanza? 628-091-117, mensajes escritos y también notas de voz.
Y para que la rueda de reconocimiento esté completa, nos queda Carlos Honorato y a ver qué se le ha ocurrido hoy para preguntar en nuestra cuenta de Twitter. Carlos.
Ay, ¿te acuerdas de aquello de...? No lo voy a decir. Móvil al volante, peligro constante.
Sí.
Esto se decía hace unos años de otra manera, que era muy machista, pero no lo voy a hacer, ni mucho menos. Bueno, y es que a partir del nuevo año, conducir manejando un móvil va a suponer perder 6 puntos. Lo mismo que conducir con drogas en el organismo, superar la tasa máxima de alcohol o utilizar mecanismos de detección de radares. Y además hay que acoquinar una multa de 500 euros. Nosotros preguntamos, ¿te parece acertada la medida? En nuestro perfil de Twitter, @buenosdiasom, puedes poner sí o puedes poner no. ¿Te parece acertada la medida? ¿Sí
pues
o no?
Ahí están esas dos opciones ya colgadas en ese @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter, que va a estar funcionando hasta la 1:10. Y a ratitos pues vendrá Carlos y nos irá contando cómo va la encuesta. ¿Te parece, Carlos?
Aquí estaré.
Venga, pues lo hacemos así. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Tanto tiempo disfrutamos este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí.
Y tal día como hoy, un 12 de noviembre de 1999, 21 años han pasado ya, decíamos adiós a este crooner de la rumba, Antonio González, el Pescailla.
Para abrazarte y compensar tanta vida yo te di, que por fuerza lleva allí sabor a mí. Ay, que no pretendo ser tu dueño,
no soy nada. Yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno. Yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de mil años, muchos más. Yo no sé que tenga amor la eternidad, pero allá, tal como aquí, en la boca llevará. Ay, sabora mía, ah, 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 ay, que no pretendo ser tu dueño. No soy nada, yo no tengo vanidad, que de mi vida doy lo bueno. Yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará, pasará más de mil años, ay, que muchos más. Yo no sé, que yo no sé que tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí. En la boca llevará sabor a mí.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1.000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía. Entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Primero llenamos un vaso de agua, un cacito de Glow Collagen Active y a seguir disfrutando de una piel con menos arrugas, más firme, hidratada y a sentirme con más energía. ¡Mmm! ¡Está delicioso!
Así que este es tu secreto de belleza. ¿Cómo dices que se llama este suplemento nutricosmético?
Glow Collagen Active, con colágeno marino y ácido hialurónico de laboratorio Eira Labs. Pídelo en tu farmacia y en www.eiralabs.es.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM.
El Consejo de Ministros ha modificado de manera sustancial la legislación vial con el objetivo de reducir, a poder ser, a la mitad, al 50%, el número de muertes y de heridos graves en accidentes de tráfico. Bueno, entre las variaciones más importantes hay algunas que nos llaman mucho la atención. Por ejemplo, se va a limitar la velocidad en las vías urbanas, se va a castigar con 6 puntos el uso del móvil al volante y se prohíbe rebasar el límite de velocidad para adelantar en carreteras convencionales. Hay más, que las vamos a ir desgranando porque algunas entran en vigor dentro de muy poquito, el próximo día 2 de enero. Vamos a salir de dudas y vamos a hablar de todas estas cuestiones con Oreste Serrano, que es responsable de comunicación y relaciones institucionales en la Fundación Española para la Seguridad Vial, FESVIAL. Oreste, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Buenos días, Madrid.
Estamos encantados de tenerte con nosotros, Orestes. Oye,
igualmente.
Muchos cambios en la legislación vial. Algunos afectan a infracciones que ya conocemos, lo que pasa que las endurecen de alguna manera. Hay otras que son nuevas y que tendremos que ir aprendiendo sobre la marcha. Pero, por ejemplo, entre las que se endurecen está el uso del móvil al volante o no llevar el cinturón de seguridad puesto. Que esto me imagino que yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? En que son dos barbaridades que no se pueden hacer al volante.
Efectivamente, yo creo que a nadie se le escapa que, bueno, que conducimos como vivimos, que es una máxima que los que trabajamos en seguridad vial pues lo vemos a diario, ¿no? Que parece que tenemos el tema del tráfico y la circulación y conducir un vehículo como una rutina, y no, es una cosa bastante más seria, que además pues nos causa ha causado en 2019 1.755 fallecidos, que parece ahora al lado del coronavirus pues parece una cifra poco mínima, ¿no? Pero bueno, pero cada víctima es única, cada víctima tiene nombre y apellidos y es una tragedia y hay que tratarla. Y por otro lado, pues los datos nos marcan el camino. Y lo que vemos de esos datos es que la primera causa que causa accidentes con víctimas son las distracciones. Y en primer lugar, pues el uso del móvil y sobre todo el manipularlos, ¿no? Porque el uso del móvil con manos libres está permitido, es legal. Luego ya entraremos en la discusión de cuántos minutos puedes hablar para dejar de distraerte, ¿no? Porque sí. Bueno, todos sabemos, no hace falta conducir. Cuando estás en una conversación, como tú y yo ahora mismo, pues de repente dejas de percibir lo que está a tu alrededor. Te centras en la conversación, la intentas recrear, no nos vemos las caras y estamos intentando recrear lo que yo te cuento, lo que tú me cuentas y lo que los oyentes están escuchando. Y esa es una situación que al volante pues tiene sus consecuencias, evidentemente, pues dejamos de percibir entre un 40 y un 60% de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Si además retiramos la mirada del parabrisas, si además estamos manipulando el móvil estamos aportando una concentración de atención adicional en esa función, pues evidentemente las consecuencias pues pueden ser muy graves. De hecho lo son. O sea, el 30% de los accidentes con víctimas son por esta causa.
Bueno,
luego tenemos el alcohol y la droga y la velocidad, que
claro,
es lo que ha sumado. O sea, realmente, como dice la Dirección General de Tráfico, pues los datos nos marcan el camino y estamos trabajando en ese sentido.
En el sentido del exceso de velocidad, por ejemplo, sí se va a sancionar al adelantar si uno rebasa en 20 kilómetros, digamos, el límite de velocidad de la carretera convencional por la que vamos circulando. ¿Qué os parece a vosotros esta medida?
Bueno, nos parece recomendable, cuando menos, ¿no? Porque realmente, si un vehículo al que vas a adelantar ya va dentro de esos límites, tú no tienes por qué excederlo. Es decir, si vamos dentro de los límites, ¿por qué lo vamos a adelantar si vamos los dos a la misma velocidad? O sea, los límites son límites, no son objetivos a batir. Ese es el primer punto. Y de ahí para abajo, pues las medidas, lo que marque la... Es la condición del tráfico, ¿no? Si hay un atasco, tenemos un vehículo lento delante, bueno, pues en el momento que se pueda se la adelanta, pero nunca rebasando el límite. Y luego hay que tener en cuenta que las carreteras convencionales son las más peligrosas, son las que tienen más víctimas dentro de las interurbanas, porque no hay una separación física. Y entonces cuando colisionas frontalmente, que suele ser la mayoría de los accidentes en estas vías, pues sumas las velocidades. Y bueno, pues ahora mismo el límite genérico es 90, pero si el otro vehículo también viene a 90, pues tienes un accidente a 180. Y bueno,
claro,
180 es una cosa muy seria.
Es una barbaridad. Bueno, luego hay otras medidas, hombre, que no sé yo muy bien si todo el mundo está de acuerdo con ellas. Por ejemplo, hasta ahora se sancionaba el uso de los detectores de radares. Ahora se va a sancionar también el simple hecho de llevarlos, aunque no estén funcionando. Claro, esto no sé yo si entra dentro de lo que entendemos la gente de a pie de legalidad o no, porque tú puedes llevar un detector de radares y llevarlo, no sé, que no funciona, estropeado, por ejemplo. ¿Y te van a sancionar por esto?
A ver, yo creo que lo que hay que aclarar es lo que llamamos un detector de radares, ¿no? Porque hay detectores de radares que avisan, pero avisan, detectan una frecuencia o hay un inhibidor. Yo creo que este es el que se persigue. O sea, realmente nosotros, los GPS ahora mismo, los navegadores, sí suelen llevar un recordatorio que está cruzado con las bases de datos, que son públicas, sí, donde están los radares fijos, y las zonas donde presumiblemente puede haber un radar móvil, porque esto, pues viene, esta información la facilita la Dirección General de Tráfico, la facilitan los ayuntamientos, se señaliza, se anuncia, y figura, y luego, pues, de cruzar las bases de datos de sanciones, pues evidentemente sabes en qué tramos pues hay riesgo de que haya un control de velocidad. Esto no es ilegal. O sea, es tener un avisador que tire de una base de datos que te diga que hay un, pues lo mismo que lo ves tú en la carretera, te diga que atención, hay un control de velocidad y la velocidad aquí es de tanto punto. Otra cosa es que lleves un inhibidor o que cambies la frecuencia o detectes la frecuencia al radar. Eso ya es una ilegalidad que ya se pone en la letra pequeña que nos faltaba.
Bueno, y luego hay otra medida que esta yo creo que sí es cuestionable por diferentes razones. Uh-huh. Hablo de la disminución bastante, en fin, considerable de la velocidad dentro de las ciudades. ¿Por qué digo que es cuestionable? Evidentemente, si uno va circulando por una ciudad a 30 kilómetros por hora máximo o a 20 kilómetros por hora máximo, que parece que son las dos velocidades que se van a implantar, hombre, si hay un atropello o hay un accidente, el daño que se produce es mucho menor. Pero por otro lado, es verdad que, y esto lo sabéis los que sabéis mucho de coches, que circular a menor velocidad puede contaminar más y puede dañar algunos coches, como por ejemplo los diésel, que lo del embrague lo llevan un poquito, en fin, regular en estos casos. Claro, ahí no sé yo muy bien si es una medida acertada o no.
Bueno, aquí en principio lo que estamos tratando es de intentar hacer unas medidas que calmen el tráfico, sobre todo, y que devuelvan de alguna manera las ciudades a los ciudadanos, ¿no? Y que sea el protagonista de la ciudad sea el ciudadano, en este caso, y primeramente el peatón. Y luego pues ya veremos los vehículos y qué tipo de vehículos. Y entonces lo que sí está muy claro, como bien decías, es que a mayor velocidad, mayor posibilidad de tener un accidente, porque sí, bueno, pues la capacidad de reacción y la distancia de frenado aumenta conforme uh-huh. pasa más velocidad.
Y no, luego las consecuencias, lesiones, claro, efectivamente, de un accidente.
O sea, tener atropellar a alguien a 30 kilómetros por hora, pues puedes sufrir puedes matar a alguien en un 5% de las ocasiones. Por encima de 50, eso se dispara a 85% de posibilidades de que el peatón uh-huh. fallezca. Bueno, pues yo creo que la medida hay que entenderla en ese sentido. ¿Temas de contaminación y medioambiental? Pues hombre, yo creo que también hay que considerarlas. ¿Que contaminan más? Bueno, yo creo que eso es discutible. Yo creo que si tenemos los coches bien mantenidos, bien revisados, con sus filtros a punto, y conducimos de una manera pausada, sosegada, sin acelerones, esto es como lo de las caravanas de hormigas y de orugas, van lentitas, pero nunca se atascan. Si mantenemos una velocidad constante y bajita dentro de ciudad, pues evidentemente la fluidez del tráfico se nota. Y tenemos ahora mismo, lamentablemente, por el tema del coronavirus, hemos visto una disminución de la contaminación y las ciudades estaban más tranquilas, más limpias, por otras consecuencias, no por el tráfico. Pero yo creo que al ciudadano esto también lo ha visto que es posible.
Y luego, por último, tenemos el tema de estos vehículos de nueva generación, que son los patinetes. Ahora van a tener que tener un certificado.
Bueno, claro, efectivamente. Esto es lo mismo que decíamos antes, los datos nos marcan el camino. Y entonces ahora hemos visto que ha aparecido en escena un nuevo vehículo, ha irrumpido, no estaba legislado, no estaba regulado y ha habido que poner orden, porque evidentemente no deja de ser un vehículo que no puede circular por las aceras y que tiene que tener una determinada normativa y sobre todo una responsabilidad, porque puede causar lesiones, incluso ha habido casos de algún atropello con consecuencias muy serias, muy graves. Entonces, bueno, pues esto es lo que se trata de normalizar. Aparece un vehículo de nuevo cuño, por decirlo, aunque los patinetes, yo cuando era pequeñito, pues teníamos nuestros patinetes y íbamos por ahí.
Sí, pero impulsados por fuerza, claro, animal, que era la nuestra.
Pero este es un vehículo muy animal en algunos casos.
Oye,
pero esto, dime bien.
No, te iba a preguntar porque yo conozco a gente que tiene patinete, que se lo compró en su día y que ahora está preocupada, que dice, oye, si necesitamos un certificado de circulación, ¿esto cómo se va a hacer? ¿Los que que ya tenemos el patinete. Vamos a tener que ir a pedirlo, van a tener que revisarnos el patinete.
Claro, pues esto será como pasar una ITV y que ver que está homologado, que cumple los requisitos, porque evidentemente al ser un vehículo, pues tendrán que certificarte cada X tiempo, igual que llevamos nuestros coches y nuestras motos, oye, pues que aquello funciona, frena, la dirección está bien y no ponerse en riesgo ni tu propia seguridad ni la de los demás. Evidentemente, porque si yo voy con un patinete muy campechano, no he revisado nunca, algún sistema de frenado tiene que tener, y si no frena, pues malamente.
Oye, y por último ya, los copiones, los que copian en los exámenes de conducir, que hombre, digo yo que es en el teórico, porque en el práctico estas cosas no se pueden copiar, pero en el teórico. Aquí sí les cae un puro importante, sanción de 500 euros y penalización de 6 meses sin poder presentarse a un nuevo examen. Bueno, pues esto claro. Está bien, claro.
Bueno, esto es como si copiar un examen un cirujano, claro. Un neurocirujano y aprueba, y luego te toca que te meta mano ahí en el cogote, pues ¿qué sensación tenemos en ese sentido? Pues yo creo que el tema de los exámenes, y como decíamos al principio, conducir es una cosa muy seria, ¿no? Bueno, en fin, el teórico, vale, sí, nos podemos memorizar el código, nos podemos memorizar la legislación y repetirla como un papagayo, pero también tenemos que entenderla y estar concienciados y sensibilizados de qué significa cada cosa y por qué, o sea, la normativa realmente no solo es memorizarla, hay que entenderla, tiene que ser creíble, pues como esto que estamos comentando, de por qué me baja usted la velocidad de 50 a 30, pues señor, pues se la bajamos por esto. No, o sea, nuestro objetivo es recaudar vidas, efectivamente, o sea, no otro. Las sanciones económicas, pues bueno, no deja de ser una sanción económica, una sanción administrativa, pero lo peor que puedes hacer es perder la vida o quedar con secuelas para siempre. Y como dice, y tal y como se recoge en la Ley de Tráfico y Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el impuesto de las sanciones económicas se destina a financiación de seguridad vial, prevención de accidentes y ayuda a las víctimas. O sea, no van aquí a un cajón para que nos lo gastemos en otra cosa. O sea, realmente las sanciones que se nos imponen por tráfico van destinadas a ayudar. Ayudar en temas de tráfico. Que bueno, en fin, y realmente si incumples, pues te sancionan. Es que no hay tutía.
No, y está bien, porque muchas veces es que no aprendemos de otra manera. Claro, y me ha gustado mucho lo de comparar a alguien que se examina del carnet de conducir con alguien que se examina como neurocirujano, porque como tú has dicho muy bien, un coche no es ninguna tontería. Es un arma de matar mal utilizada, de matar a los demás y de matarse uno mismo. Por lo tanto, nada de móviles al volante, y si no, bueno, pues ¿cómo es? Un garrotazo y tente tieso, nada de no llevar cinturón de seguridad, cuidadito con las sillas de protección infantil, cuidadito con los excesos de velocidad y cuidadito con estas normas que entran todas en vigor en nada, en el mes de enero.
Sí. Orestes, sí, como dices, sí. lo del cinturón y el sistema de retención o el casco, es como la vacuna que nos ponemos ahí al volante, que ahora estamos demandando mucho una vacuna, pues ya la tenemos en el tema de tráfico.
Pues tienes mucha razón. Orestes Serrano, responsable de comunicación y relaciones institucionales de FESVIAL. Ha sido un placer. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Un abrazo para vosotros. Hasta pronto.
Buenos días, Madrid.
Nuestra móvil, desde luego, cumple todos los requisitos y, vamos, normas, la primera. Lo digo porque nos vamos a ir con nuestra unidad móvil a saber qué es lo que opinan los vecinos de Manzanares Casa de Campo, porque están retomando su reivindicación histórica de conseguir soterrar la M30 en el tramo que va desde San Pol de Mar hasta el puente de los franceses. 1000 familias se ven afectadas directamente por el ruido al dar sus ventanas y balcones a la M30, y junto a ellos está Gloria Talavera y, lo dicho, nuestra unidad móvil.
Buenos días, Eli. Sí, situados aquí junto al Paseo del Monistrol, al fondo la Casa de Campo, en medio la M30 y pegados a San Pol de Mar esta colonia del Manzanares. Colin vive aquí desde hace más de 20 años y me imagino que mucho ruido, mucha contaminación. Esto es lo que casi se percibe desde vuestras casas, ¿no?
Bueno, siempre. Mira, ahora no sé con estos volúmenes, pero sí, siempre hay contaminación, siempre hay ruido, pero así es la autopista M30.
Algunas viviendas, las que están más pegadas, han colocado mamparas para disuadir del ruido. Yo no sé si eso hace algo o realmente no.
Pues en teoría sí, pero nunca ha pasado dentro.
Límite a 70 por hora. ¿Se notó que se bajara la velocidad en esta zona o tampoco? ¿O que se instalara un radar?
En absoluto no. Entonces, con 50, sí, hay menos ruido, pero con 70, no.
¿A ti te gustaría, por ejemplo, que se soterrara este tramo? En realidad son 2 kilómetros más, para que los coches no pasaran por aquí al pie de vuestras calles, ¿no?
Bueno, es una buena idea, pero tenemos que ver lo que dice el ayuntamiento.
Estáis en ello, ¿no?
Sí, 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 siempre.
Colin, muchísimas gracias. Ángeles es uno de los vecinos que vive literalmente pegado a la M30 en esta colonia del Manzanares y lleva mucho tiempo, ¿no?, luchando para pedir un soterramiento que en realidad, pensáis, no debe ser tan costoso, son apenas 2 kilómetros.
En realidad no sé cuánto es de costoso, pero ellos ya tienen el proyecto hecho de la A5 que tiene el doble de kilómetros, con lo cual pueden saber perfectamente lo que es. No creo que sea cuestión de dinero, en realidad. Yo pienso que es en plan un proyecto que se hizo, quedó a medias por falta de medios económicos, por lo que sea ahí. El siguiente legislatura hizo otro proyecto diferente que le parecía más económico o más lo que fuera, que también se quedó en un cajón, que sería un parche para nosotros, que ahora mismo no es lo que queremos, puesto que ya que van a hacer lo de la A5, queremos que ya nos toque a nosotros. Esto de encerrar lo de la M30 abajo fue desde de soterrarla, fue en el 2004, desde ahí nosotros estamos pidiendo que este trocito también lo hagan. Si ahora se habla de un Madrid de color, realmente, que son conscientes de todo
un
lo
Madrid
que...
Madrid sostenible, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, ellos lo llaman como quitar el calor por el color, ¿vale? Pues muy bien, pues nosotros tenemos aquí la Casa de Campo, aquí al lado, que sería genial para los vecinos poder cruzar perfectamente. Tenemos ahí el Parque del Oeste, tendríamos la Plaza de España y tendríamos Madrid Río, creo que mejor zona para hacer un Madrid sostenible que esta, creo que no la hay.
Bueno, tenéis la Casa de Campo, nada, a tiro de piedra, pero claro, para llegar hasta ella, ¿qué tenéis que hacer en la actualidad?
Pues en la actualidad hay un puente al final de todo, casi cerca del puente de los franceses, un poquito antes, que lo cruzas el puente y entonces llegas a la Casa de Campo por ese lado. Luego debe de haber otro por otro lado, pero yo no lo conozco. O sea, con lo cual en mi recorrido habitual, que es casi hasta Príncipe Pío, no
está lejos.
No sé dónde está el puente, o sea que está lejos, efectivamente.
¿Cuántas personas viven en esta colonia del Manzanares aproximadamente? ¿Y sabéis cuántos coches atraviesan este lugar? Ahora menos con la pandemia, porque hay menos tráfico, ¿no? Pero habitualmente son miles y miles.
Claro, o sea, pues todos los que pasan por la M30, o sea, todos los que... O sea, no, un montón, no tengo ni idea de los coches. Vecindario, pues a lo mejor en plan seremos unos 10.000, creo yo, ¿sabes? Vecinos, aproximadamente. No...
Muchas personas mayores que incluso sufren patologías, que han desarrollado problemas para dormir, problemas auditivos, me dicen.
Bueno, es que con este ruido yo, si tengo aquí una casa me muero, indudablemente. O sea, es constante, porque no es en plan ahora un ratito. Es todo el día y toda la noche. La gente en plan de noche también sale, o a trabajar, o lo que sea, y esto está siempre así con el ruido. Yo sé que en plan mucha gente, por lo menos de los bloques del final, tenían pensado, de gente que yo conozco, vender la casa y cosas de ese tipo. Ah, cuando llegó el soterramiento, les llegó la vida. Hay gente que por los ruidos no puede dormir, hay gente que efectivamente, que el ruido, la contaminación, es que es todo. Y ahora piensan en una ambulancia, o sea, en este sitito que no hay, es que no sé, hay un metro de lo que le llaman acera, que no es acera.
Y así no se puede ni cruzar.
No se puede cruzar, y además en plan, si alguien se pone enfermo en mitad de esas casas que hay ahí...
Nadie les puede socorrer, ¿no?
No, hay que parar la M30, hay que cerrarla y parar para que vengan los bomberos o venga quien tenga que venir, ¿sabes? O sea, el peligro que es, además salir de ahí sin coche, se empotra aquí, porque es que lo único que les separa de la carretera es el quitamiedo, ¿sabes? O sea, que es tremendo vivir aquí, vaya.
Ángeles, decíamos que se han ido poniendo medidas a lo largo de los años, algunas viviendas lucen esas mamparas. Hace también tiempo estuvimos aquí mismo porque se instaló este radar de los 70 kilómetros hora para disminuir la velocidad. No se puede transitar por aquí por los 90 kilómetros. Si circulamos a 90 nos salta la multa. Un radar a la altura de San Pol. ¿Eso tampoco ha mejorado la situación?
A ver, un radar indudablemente, si antes era muchísimo más ruido, ahora hay un poco menos, pero tú estás aquí conmigo y lo estás oyendo, imagínate esto constante. No es suficiente para estar viviendo aquí, o sea, no es. Si está fuera tu casa de campo, que vienes una vez al año, pues a lo mejor lo soportas, pero todos los días esto, vamos, esto es de locos. Por otra parte, efectivamente, o sea, pusieron eso y se supone que esto no es muy peligroso, o por lo menos ellos lo mantienen como si no pasase nada, pero ayer nosotros quisimos hacer una manifestación por la M30 y no nos dejaron porque es peligrosa. A ver, si es peligrosa para una manifestación, ¿qué me vas a contar para los vecinos?
Ayer, por lo tanto, los vecinos salían en manifestación recorriendo parte de esta colonia del Manzanares y hoy algunos representantes van a participar en el pleno de la Junta de Distrito aquí en Moncloa,
sí,
¿no?
Sí, para...
¿Van a pedir nada más eso, el soterramiento? ¿No tenéis otra alternativa?
No, creemos que es la mejor alternativa para nuestro vecindario y como en un momento no lo hicimos porque decían que no se podía por X cosas que nos las creímos, por decirlo de alguna manera, y entonces accedimos a otro plan que tampoco se ha llevado a cabo, pues estábamos esperando. Ahora vemos que ellos sí han hecho un presupuesto para hacer un soterramiento en otro sitio. Hombre, si la otra zona, que creo que es en la 5 por la Latina, me parece que es, no me hagas mucho caso, se puede soterrar, pues porque nosotros no. No sé.
Pues la petición está clara. Ayer salieron por las calles para recordar lo que necesitan en esta colonia del Manzanares y hoy una representación, Eli, de la Asociación de Vecinos de la Colonia Manzanares estará también en el pleno del Ayuntamiento en esta Junta de Distrito de Moncloa.
Pues desde luego con ese ruido de fondo nos ponemos a hacer un poco la idea de cómo es vivir pegado, bueno, que sales al balcón directamente y le metes un dedo en el ojo a un conductor que pasa por la M30. En fin, que tengan mucha suerte.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente. Sé valiente. Y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género. Porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado, desde las 2, abrimos la jornada en segunda. Desde el Fernando Torres, Fuenlabrada, Español. A partir de las 6, Liga ACB. Urbas Fuenlabrada, Zaragoza. Y a las 9 menos cuarto, La Roja entra en escena. Quinta jornada de la Liga de las Naciones. Suiza, España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo. El equipo de Onda Madrid.
No duermo bien. Me encuentro cansada, decaída y a veces no consigo concentrarme.
Toma Night Collagen Active. Es un suplemento nutricosmético creado por los laboratorios Aira Labs. Induce a la relajación, mejora la calidad del sueño, conseguirás un descanso reparador y tu piel y tu cuerpo lo notarán. Night Collagen Active. Tus 8 horas de sueño y belleza de laboratorios Aira Labs. Pídelo en tu farmacia y en airalabs.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Más en la sección A ti te encontré en la calle, nos vamos con Ángel Rubio a descubrir a la persona que está detrás del nombre de una calle de Madrid. ¿A dónde nos llevas esta semana, Ángel?
Muy buenos días.
¿Dónde nos vamos a ir hoy y qué personaje vamos a descubrir?
Pues nos vamos a ir a un sitio, yo diría, mítico, que todos conocemos, que todos hemos pasado, me ha puesto una mano en alguna ocasión por ahí, a la Cuesta de Moyano. Vamos a situarla. Bueno, es de sobra conocida, pero la Cuesta de Moyano comunica el Paseo del Prado con el Parque del Retiro y actualmente se trata de una calle que está peatonalizada.
Y Moyano, digo yo que sería un librero, ¿o no?
Pues no, no, pero tiene algo que ver con la educación y te voy a contar, porque Moyano realmente es un político zamorano llamado Claudio Moyano. Fue, eso sí, el autor de la Ley de Instrucción Pública de 1855, con la que consiguió la reforma de la enseñanza española de la educación más longeva, la que más ha durado en el tiempo. Y después, a raíz de esa ley, pues se han producido el resto de desarrollos legislativos reglamentarios del sistema educativo español, de una manera u otra, hasta 1970. Después ya empezamos a cambiar las leyes educativas.
Yo ya me he perdido.
Y hasta hoy, que ya sabes que esto cada gobierno, cuando llega,
le añade una sigla,
efectivamente.
Le añade una letrita. Y luego empieza a ver la LOE, luego pues
la LOMCE.
Bueno, increíble.
Un desastre. Un desastre. Bueno, pues de ahí que tuviera también esa relación de alguna forma con la cultura a través de la Ley de Instrucción Pública de 1855. Aparte de esa ley, que es por lo que más se le recuerda, desempeñó otros cargos políticos. Fue, por ejemplo, alcalde de Valladolid, diputado por Toro, diputado por Valladolid y también senador por Madrid. Pero destaca sobre todo su faceta académica en cuanto que cursó estudios de Derecho, de Latín, de Filosofía en las universidades de Salamanca y Valladolid, en la que fue también catedrático de Instituciones Civiles y de Economía Política. Y como curiosidad, pues tiene una estatua de bronce en el arranque de la subida de la Cuesta de Moyano. Al final justo de esa cuesta hay otra estatua que está dedicada pues a otro, en este caso a otro escritor, al escritor vasco Pío Baroja.
Bueno, ¿tiene alguna otra historia esta calle?
Tiene mucha, porque a ver, Eli, nosotros conocemos la Cuesta de Moyano por las casetas de venta de libros,
claro,
muchas de ellas de libros antiguos, de libros viejos, de segunda mano, que están instalados pues junto a esa verja del Jardín Botánico, pero no siempre ha sido así. Y te cuento por qué. Mira, la Cuesta de Moyano se asienta sobre los terrenos que pertenecieron al Real Sitio del Buen Retiro, que era un conjunto de palacios, jardines, bosques, construidos por el conde duque de Olivares para que disfrutara el rey Felipe IV. En 1774, Carlos III fundó en este lugar un zoológico dentro de un proyecto ilustrado que pretendía dotar a la capital pues de una zona dedicada al estudio de las ciencias naturales y del que también formaba parte lo que sigue siendo hoy el Real Jardín Botánico, el Gabinete de Historia Natural, hoy conocido como el Museo del Prado, y también el Real Observatorio Astronómico. Es decir, que con todo eso se quería hacer un conjunto dedicado en alguna forma a las ciencias. Bueno, el zoo fue trasladado a finales del siglo XVIII junto a la Puerta de Alcalá y en 1830 fue llevado al sector oriental del Retiro, siguiendo indicaciones del rey Fernando VII, y allí ya se les bautizó como el nombre de Casa de Fieras. Pero realmente los orígenes del zoo estuvieron ahí, en la Cuesta de Moyano. No fue hasta el año 1972 cuando se inauguraron pues las instalaciones actuales del zoo, como lo conocemos, en la Casa de Campo. Pero ¿por qué se sitúan allí las famosas casetas
de
libreros?
Pues eso me estaba preguntando yo mientras me contabas lo del zoo.
Claro, pues mira, te voy a contar. Había a comienzos del siglo XIX un grupo de libreros que ponían puestos de andar por casas y por la calle, muy cerca de la estación de Atocha. Bueno, ese año, en 1919, los libreros que ponían allí sus puestos decidieron trasladarlo al Paseo del Prado, junto a las verjas del Jardín Botánico. ¿Pero qué pasó? Pues que no le gustó nada al director del Jardín Botánico de aquella época que los libreros pusieran allí su tenderete. Escribió al Ayuntamiento de Madrid una carta en la que tildaba de improcedente, fíjate, de improcedente y perjudicial para la salud.
Porque es que tendrá que ver una cosa con las otras.
Eso digo yo, que tendrá que ver. La colocación permanente de puestos frente a la verja. Bueno, la protesta del director del Real Jardín Botánico, que tenía pues mucho poder, hizo que se colocaran los libreros pues un poquito más retirados en la Cuesta Moyano. Esa feria, fíjate, la denominó Ramón Gómez de la Serna como la Feria del Boquerón, porque los libros se vendían a 15 céntimos, que era lo que costaba
los boquerones.
Los boquerones, fíjate.
Qué bonito.
Y entonces así lo llamaron. En 1925 permaneció abierta de forma permanente la Feria Fija del Libro, en una especie de cajones hechos de madera de pino, como casi los conocemos ahora mismo, ¿no? El diseño de las casetas, cada una de ellas de 15 metros cuadrados, fue realizado por el arquitecto Luis Bellido. El ayuntamiento fijó entonces que el número máximo era el de 30 casetas, prohibió poner tinglados auxiliares, utilizar alumbrado o calefacción y, por supuesto, tampoco permitía que volvieran a alquilar el puesto a otros libreros. En fin, que el emplazamiento tampoco gustó demasiado, Eli, es que esto se ha movido mucho y varios intelectuales de la época enviaron una queja al ayuntamiento, eso sí que no fue atendida.
Hasta no les hicieron ni caso.
No les hicieron ni caso, ni tampoco a los pobres libreros, que claro, que no hacían más que recibir quejas de todo el mundo y dijeron, bueno, pues vamos a trasladarnos.
Ya.
Escribieron también otra carta. En este caso, en 1931 se la mandaron al ayuntamiento para decirles, bueno, ya que no podemos estar en ningún sitio, que a nadie les gusta, a ver si ustedes nos dejan ponernos en el Paseo del Prado, entre el Banco de España y el Museo del Prado. Pero bueno, el alcalde de aquel entonces, Pedro Rico, solicitó un estudio al arquitecto Francisco Javier Ferrero para decirles que no, que ahí no iban a estar.
¿Tampoco?
Y que les iban a trasladar al sitio en el que estaban, en la Cuesta de Moyano, pero porque ese proyecto que había pedido a Javier Ferrero de 40 casetas nunca salió adelante, no gustó, no terminó de gustar. Así que eso se quedó olvidado en un cajón y siguieron en la Cuesta de Moyano. Y no fue, fíjate, con el paso de los años y los años, hasta 1984, cuando se volvieron a estudiar las condiciones de habitabilidad en la que se encontraban esas casetas. Fue entonces cuando se decidió que las casetas tuvieran agua, tuvieran electricidad, tuvieran teléfono, incluso se les puso una casetilla pues para que pudieran hacer también los libreros sus necesidades.
Hombre, claro, eso te iba a decir, y servicios tendrán que tener de alguna manera.
Pues no lo tuvieron hasta el 84, fíjate.
Pues hace nada.
Hace nada.
Qué curioso, bueno... Es verdad que es una callecita, la Cuesta de Moyano es muy pequeñita y por lo tanto ahí pues lo que hay que ver son esas librerías de viejo, ¿no?
Eso es verdad. Fíjate, hay quien ha propuesto al Ayuntamiento de Madrid trasladar ese mercadito de flores que hay en la plaza de Tirso de Molina,
sí,
que hay que decir que bueno, que es una plaza bastante degradada de Madrid, trasladarlo también a la Cuesta de Moyano y juntar libros y flores. Y a mí me parece una iniciativa preciosa.
¿Dónde hay que firmar?
Tú también firmas,
claro,
¿no?
Claro, yo firmo. Oye, ¿no ha habido un montón de firmas a lo largo de la historia de la Cuesta de Moyano? Pues abrimos una cuenta ahora ya en change.org.
Pues oye, ponemos en marcha la campaña porque a mí me parece una iniciativa preciosa lo de poder ir a comprarte un libro de segunda mano.
Y flores.
Y unas flores, eso vamos.
Genial.
Es muy romántico.
Bueno, pues nada, Ángel, ya sabes que el próximo jueves aquí te esperamos con otra calle más, con otro personaje más y con algún sitio estupendo para irnos de tapeo, a ver si encuentras alguno.
Nos vemos y nos escuchamos aquí, Eli.
Hasta luego. Nos vamos acercando poco a poco a las 11 en punto de la mañana, así que nos toca un ratito de escuchar las noticias en el boletín informativo, pero después los de las 10 de Buenos Días Madrid, volvemos. Es más, no nos movemos de aquí.